Esto es Primera Defensa, un podcast en donde entrevistamos a especialistas en ciberseguridad para aprender de sus experiencias y acerca de las tendencias que impactan a la seguridad informática corporativa e industrial de las organizaciones de América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a escuchar las experiencias frente a amenazas cibernéticas que han tenido nuestros invitados. Cómo han aprovechado las tendencias de la industria, qué cosas hacen para estar preparados para los interminables retos en ciberseguridad y los consejos para que estas amenazas no afecten la continuidad de sus negocios. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Primera Defensa. Estamos reiniciando las emisiones en este año 2025, la verdad que se los extrañaba. Para este capítulo, en función de, entre otras cosas, que estamos renovando la parrilla, tenemos un invitado renovado también, con una óptica nueva, o novedosa al menos, en el espacio de la ciberseguridad. Daniel Monastersky es abogado y, bueno, les voy a poner en las notas el espacio a su LinkedIn y demás para que lo puedan conocer mejor. Tiene un recorrido muy original. No quiero adelantar demasiado porque todo está en la conversación que tuvimos. Simplemente decirles que estamos contentos de estar de nuevo con ustedes y que se los extrañó. Así que sin más, los dejo con la entrevista. Este podcast llega a ti gracias a Dicofra Cyber Security. Protegemos la información de las organizaciones con talento especializado y tecnología avanzada. Bueno, y eso me da pie para la primera pregunta que le hacemos a los invitados. La primera y la última pregunta en general no cambian, son las mismas. Y la primera pregunta es cómo que nos cuentes una pequeña historia de cómo empezó tu interés o tu recorrido en este universo de la ciberseguridad. Porque vos venís de otro palo.
Yo soy abogado y la verdad es que nunca pensé en ser abogado. Absolutamente. Estaba fuera de mi scope. Tengo formación técnica. Fui a la escuela ORT, que es una escuela muy conocida acá en Argentina, donde van los futuros ingenieros en electrónica en ese momento, porque no existía todo esto en su momento. Y mi idea era seguir por ese camino, pero me di cuenta que me gustaba mucho, pero que no era muy bueno en la parte técnica, con los números, como para ser ingeniero. Entonces, estudié música mucho tiempo, trabajé en los medios, y creo que todo eso me ayudó después para poder elegir algo que tuviera que ver con la tecnología, pero también combinándolo con el derecho. Soy abogado porque dice, serás abogado, o serás lo que tengas que ser o serás abogado, dice, ¿no? Entonces terminé siendo abogado, pero desde el primer momento sabía que tenía que buscarle una vuelta porque no iba a ser feliz, sino siendo un abogado y nada más.
¿Y por qué ciberseguridad en particular? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque podría haber sido cualquier cosa, podría haber sido propiedad intelectual, podría haber sido, ¿qué es eso?
Sí, como me gusta mucho la tecnología, es como que me recibí y vi que había algo vinculado con los datos personales, con el e-commerce, que era muy, muy nuevo en ese momento, te hablo de los 2000, ¿no? Así que me acuerdo que vendí un auto que tenía, que lo gané trabajando en la radio. Digamos, un auto de medio pelo, ¿no? Usado desde ya. Lo vendí y con esa plata me hice 2 posgrados en Europa, vinculado con la temática. Así que...
¿Y tu primer cliente, así, al que le hablaste por primera vez de ciberseguridad, en qué año fue? ¿En ese año, más o menos? ¿No? ¿2001, 2002?
No, primer cliente puede haber sido 2003. Pero siempre me dediqué a esto. Yo el primer estudio que tuve era Tech Law, era tecnología y derecho.
Me acuerdo.
Techlaw.com era en ese momento.
Sí, me acuerdo.
Obviamente no tenía ningún cliente ni nada, pero yo era feliz. Hice un posgrado en Derecho a la Contratación Electrónica, que era todo lo que estaba vinculado con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información allá. Después hice uno de protección de datos, con todo lo que era la Ley Orgánica de Protección de Datos. Acá no había ni ley, recién se había aprobado la Ley de Protección de Datos. Hoy tiene 22 años esa ley, obviamente quedó totalmente obsoleta, pero no, me tiré así de cabeza y fui, digamos, sabía que iba a tardar mucho tiempo en que la temática explotara, porque se veía en los medios, yo escribía y todo, pero eso no tenía ninguna repercusión.
Nos
Digamos,
juntábamos en eventos.
era medio humo en ese momento, lamentablemente uno no podía hacer más que generar un interés, pero eran clientes puntuales, hacer los términos y condiciones, las políticas de privacidad. En el 2008 recién hubo una actualización de la ley de delitos de la ley del, perdón, el Código Penal en materia de delitos informáticos, y recién ahí empecé un poquitito. Obviamente también era muy incipiente, no había ni jurisprudencia, así que pasaron muchos años. En el 2013 la ley de grooming, que ahí estuve trabajando, la verdad que ahí estuve muy, muy vinculado con eso, pero también era muy nuevo hasta que se conoció el grooming y que la gente sabía que configuraba que era un delito, que se podía denunciar, cómo se podía minimizar. Tardaron muchísimos años en hacerse algo más popular. Hoy se habla de todo esto que vamos a hablar, es algo de todos los días.
Claro,
Todas
claro.
las empresas están ocupadas y se ocupan y les importa el tema, pero bueno, eso es otro tema.
Y estás bastante activo con, va, yo voy a decir que es como un vertical nuevo, ¿no? Pero si no es un vertical nuevo para mí, que para mí es nuevo, por lo menos son keywords nuevos, ¿no? Que tiene que ver con esto del Digital Data Governance. ¿Por qué no nos contás un poco qué es, cuál sería el concepto detrás de eso? ¿Y cuál es tu involucramiento con el
Sí.
tema?
Bueno, el data governance es algo súper nuevo. Tiene una pata legal y jurídica y tiene una pata técnica que es la que yo no entiendo nada, que justamente es la que habla de los data analytics, big data y explotación de datos, datos segmentados. Que tratamos de hacer, el data governance es que los datos puedan justamente gobernar a una organización. Hay un montón de información y de datos en una organización y eso lo que uno trata de hacer al ser una compañía o una empresa data driven es que esa información se pueda organizar de tal manera que pueda brindar las mayores utilidades y no sé, todo lo que se requiere para que esos datos sirvan al negocio, digamos. Si no quedan, digamos, separados sin una vinculación. Entonces, la idea es poder sacar lo mejor de la información que se tiene en la organización para hacerla justamente más productiva también, ¿no? Y la parte legal tiene que ver con todo lo que es privacy, protección de datos, el flujo de datos, dónde se alojan los datos, quién accede a los datos, cómo se comparten los datos, etcétera. Es un mix de todo eso.
O sea, el data governance le toca al usuario, le toca al que, digamos, el que está generando datos, pero el actor, vamos a poner la startup, la empresa, lo que sea, el que recopila los datos, por lo que vos estás diciendo, tiene un doble rol. Por un lado puede obtener beneficios o sacarle el jugo a esos datos, pero por otro lado tiene las responsabilidades que devienen de eso. Pareciera como que hay un trade-off ahí. Podés usar los datos, pero a la vez tenés que esforzar porque la forma de atesorarlos no sea un
Que
culebrón.
estén, obvio, que estén a derecho, que la información esté a derecho, que uno cuente con el consentimiento de las personas para poder utilizarlos, que se guarden por el tiempo que se tiene que guardar, que no acceda a cualquiera a esa información. Hoy es la vedette Es más, muchos dicen que va a ser hasta más grande la temática que la ciberseguridad, ¿no? Sí, aparte de poder, hay un ejemplo que da uno de los profesores en mi diplomatura, que es, ellos son un banco, ¿no? Y el banco tiene que ver, digamos, tiene que tratar de ver nuevas oportunidades. Se publica en el boletín oficial una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada en el boletín oficial. Entonces, lo que hicieron fue que cada vez que se detecte que hay una nueva compañía que se crea, que le dispare mails al titular y al equipo que forma parte de esa empresa para ofrecerle obviamente una cuenta en el banco, beneficios, línea de crédito, etcétera. Entonces, de esa manera ellos ganaron un montón de plata el primer año luego de implementar esto. Entonces, es una forma que los datos te sirvan para que el negocio funcione de una mejor forma, ¿no?
Igual a mí no me queda completamente claro, digamos. Suponte que yo soy una empresa que vive en internet. Soy una wallet de criptoactivos que ahora están tan de moda. Yo tengo un montón de obligaciones ya de por sí, ¿no? Tengo el Know Your Customer y demás, el onboarding y un montón de cuestiones que ya son un problema. ¿Esto se suma o digamos, qué me cambia a mí, tomador de decisiones en función de conocerte a vos, Daniel, y que vos me digas, mirá, el Data Governance tiene estas consecuencias?
Sí, yo te puedo hablar más de la parte jurídica, si querés, dentro del Data Governance,
Bien, para eso
porque
estamos, para eso estamos.
lo otro no. Hay un montón de cuestiones, porque cuando ahí la empresa está haciendo un tratamiento de datos, entonces hay un montón de obligaciones que nacen por la ley de protección de datos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿para qué es el tratamiento? ¿Qué se va a hacer con esa información? Una wallet hoy en día es muy probable que quiera hacer algún tipo de acción con otra compañía, entonces hay una página, una landing y se toman los datos para un evento, para un webinar. ¿Cuál es la finalidad de esos leads? Es que se le pueda ofrecer un servicio, que se le dé un descuento, que se le regalen, que haya un cashback en alguna, si utiliza la tarjeta de crédito de esa compañía. Todo eso tiene que quedar bien claro en las políticas de privacidad y en los términos y condiciones. ¿Para qué se va a utilizar esa información? ¿Con quién la va a compartir? Hay algunas empresas que ponen, se compartirá esta información con nuestros socios comerciales. La sesión, eso, uno no puede compartir la información si no se define con quiénes va a ser. Porque el consentimiento indeterminado no existe, es una violación a la ley de protección de datos. El consentimiento tiene que estar definido. Se van a compartir con tal empresa, con tal empresa, con tal empresa y con tal empresa. Nuestros socios comerciales es algo indeterminado, entonces hay que dejarlo más en claro eso. Después, obviamente, ¿qué vas a hacer con los datos? ¿Dónde se guardan los datos? ¿Se van a guardar se van a compartir después internamente? ¿Quiénes van a acceder a esa información? ¿Cómo se los va a contactar? Ahí está todo el tema de los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, vos tenés que darles oportunidad a todas las personas también. Es todo un combo.
¿Y esto, Daniel, es una cuestión latinoamericana o es de algunos países?
No,
Entiendo que de Argentina
en la
seguro, pero
Argentina sí, hay muchos países de la región. Por ejemplo, el estándar regional hoy, acá en Latam, es Brasil con la Ley General de Protección de Datos, que es casi similar al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Las empresas que tienen una
okay.
pata en más de un país en la región, están apuntando a ese estándar, porque los hace más compatibles, les da más posibilidades a nivel comercial también. Obviamente, los posibles inversores hoy en día preguntan si cumplen, si son data privacy compliance o no, porque eso puede llegar a generar, obviamente, algún tipo de siniestralidad, porque las multas en Argentina son un chiste, pero en Brasil y en Europa las sanciones son muy importantes. Así que es un punto muy delicado hoy en día.
No, queremos la lista, queremos el checklist del éxito en Data Governance y por favor que sean menos de 10
No,
puntos.
el checklist es enorme, pero bueno, esos son muy importantes. Quizá que lo que nosotros hablamos de un maquillaje en privacidad. Una empresa hay que hacer un assessment, se llama evaluación de impacto de protección de datos. Y se analizan un montón de puntos. Es más, los proveedores hoy en día también tienen que cumplir con temas vinculados con data privacy, porque obviamente si estás contratando a una compañía para que te haga un servicio y no cumple con temas de privacy, puedes llegar a tener un problema porque hay una responsabilidad solidaria. Entonces, hay también un scoring que se hace de proveedores cuando hay datos de por medio, para que cumplan con ciertos requisitos.
Bueno, y relacionado, o no sé si está relacionado o no está relacionado, pero cuando nosotros nos conocimos, de lejos y hace tiempos, 15 años ya, vos tenías como bastante foco en el hecho de la identidad digital, el valor que tiene la identidad digital y sobre todo los problemas del robo de la identidad digital. Por un lado, esto que venimos hablando está relacionado en el sentido de que cuanto más permeable y cuanto más desprolijo sea mi atesoramiento de la información, seguramente más fácil va a ser. Sacar provecho para algún adversario de eso y robarle la identidad a alguien. Pero, ¿cuán vigente sigue lo del robo de identidad
Bueno,
digital? ¿Sigue siendo un tema?
sigue siendo un tema, pero es como que fue migrando un poco. Los problemas con la identidad tienen más que ver con la reputación más que con la identidad. Hoy en día hay una frase que siempre digo, que vos sos lo que Google dice que sos. ¿Cómo puede llegar a
Claro.
impactar el contenido que existe sobre nosotros en Internet? Y eso es la reputación, es lo que los terceros opinan o piensan respecto de nosotros, que es algo que no podemos manejar.
A mí siempre me pone muy contento, y vale la anécdota, que Google opina que yo soy un modelo brasilero, pelo largo, de ojos celestes. Y para los que no me conocen, sepan que no lo soy. De hecho, soy pelado. Pero nada, compartimos el nombre y con eso la complejidad de cómo te buscan en Google, ¿no?
Bueno, el tema de la reputación es,
¿En dónde está
no,
el
bueno,
problema
porque
hoy?
hoy pueden arruinarte. Una de las peores cosas que te pueden pasar hoy en día es que te arruinen la reputación. Y es muy fácil. Hoy en día pueden poner, sí, y obviamente también te pueden suplantar la identidad. Te pueden robar la
Claro.
identidad, pueden acceder a tu usuario de Twitter, de Facebook, te pueden llegar a hacer pasar por vos. Y ahí está la complejidad. Porque si a vos te hackean la cuenta y a partir de ahí se contactan con terceros, pueden contactarse con menores de edad, de ahí está el grooming, pueden amenazar, pueden extorsionar, pueden coaccionar, pueden hostigar. Entonces, el tema del robo de la identidad, los delitos vinculados con la identidad, pasan más por ahí. Es no solo que se hagan pasar por vos, sino lo que pueden hacer con tu identidad, el problema que te pueden generar. Es gravísimo.
Claro. Sí, yo dos cosas tengo, ¿no? Para mencionar al respecto. Primero, que es cada vez más común que la gente, digamos, haga como que es otra persona para pedir dinero o lo que sea en internet, ¿no? Vendiendo cosas que luego al final no existen y demás. Y eso claramente estuvo un problema. Pero la velocidad a la que está creciendo eso es atroz. O sea, yo tengo poquitos followers en Twitter, ¿no? Pero de los que tengo, una vez por día me llega alguien diciendo, por favor, me ayudan a denunciar, este no soy yo. Con lo cual se ha vuelto un tema un poco incontrolable. ¿Vale la pena perseguir eso jurídicamente o hacer algo legalmente con esos intentos de sacar provecho de nuestro posicionamiento? ¿O no hay
No,
nada que
lo que
hacer?
uno tiene que hacer es, apenas pase eso, denunciarlo de alguna forma, que quede constancia, que quede un antecedente que pasó, que ese hecho sucedió y que nosotros no somos, porque se habla en cuestiones penales se habla de cortar el nexo causal, ¿no? Que se sepa, es como cuando te roban el auto, te bajás, los delincuentes entran, se llevan el auto y pueden matar a alguien o pueden robar. Y mucha gente, o la mayoría, va a creer que fuiste vos, que vos estabas manejando. Entonces vos tenés que, apenas te roban el auto, vas y lo denunciás para que la gente sepa que cualquier cosa que se haga con el auto, después de que no lo tengas más vos, no fue hecho por nosotros, ¿no? Acá lo mismo, que quede constancia que sucedió eso. Ahora justo, bueno, acaba Elon Musk, está con el tema de Twitter, algo muy reciente, pero él habla de que, sí,
Lo acaba de
él
comprar.
quiere justamente validar las identidades de todos. Él quiere que no hayan identidades falsas. Es uno de los puntos que propone.
Que no haya robots. Sí. Bueno, me quedé pensando en si sabías estadísticas, ¿no? De la gente que le roban la identidad y demás. ¿Alguien la recupera? O sea, ¿se vuelve para atrás? O si no sos famoso y no conoces al dueño de Twitter, ya está, perdiste tu usuario para siempre.
Mira, Twitter, estas empresas más conocidas, Twitter, Facebook, etcétera, están localizadas en California. En California es uno de los pocos estados y lugares en el mundo que tienen una ley de impersonation, justamente de suplantación de identidad digital. Entonces, hay más herramientas, y es más, Twitter tiene la posibilidad de denunciar cuando te roban la identidad o te suplantan la identidad. Después hay un montón de presentaciones que hay que hacer de manera directa con la compañía para probar que esa cuenta era tuya. Pero hay que tener también mucha energía. No es que te roban la identidad, vos vas acá en Argentina a denunciar eso y la cuenta no la vas a recuperar haciendo una denuncia penal. No, no va por ahí. Las posibilidades son, la verdad que si sos conocido, seguramente tenés más posibilidades. Si tenías tu badge de usuario verificado, va a ser un poco más fácil,
Verificado.
pero no es algo sencillo, no.
Y relacionado con eso te consulto, vos, desde tu punto de vista profesional, si viene alguien y te dice, Daniel, dame algo que hacer todos los días o todas las semanas, algo que sea tipo buenas prácticas para mantenerme de manera sensata, a salvo. O sea, sin volverme paranoico y sin, digamos, dejar de vivir en las redes o sin borrar mi identidad o intentar borrar mi identidad digital. ¿Cuál sería una serie de consejos? Ponele tres que vos decís, mira, si haces estas tres cosas, tenés buena salud en cuanto a la seguridad de tu identidad digital.
Bueno, una que es muy vieja, pero creo que está, que es súper actual, es en Internet. Yo siempre digo que los espacios se tienen que ocupar porque si no, otro lo va a ocupar por nosotros. Hay muchas personas que quizás no tienen una cuenta en Twitter, bueno, o en Facebook, etcétera, dicen, a mí no me importa porque no tengo ganas de interactuar ni nada. Ese espacio lo tenés que ocupar porque si no, para el primero que te quiera arruinar la vida, va a saber que está disponible eso. Y para todos los demás vos vas a ser ese.
Lisa, vos tenés, ¿no? Todas. Twitter, Facebook, TikTok. Claro. No, para, que no. No, 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 nos falta.
Bueno,
Nos falta más.
la otra
Ahora
vinculada
viene la
con la
pregunta, Lisa.
reputación, generar contenido, esto no es para todas las personas, ya la gente que trabaja, que tiene un trabajo en relación de dependencia, que no tiene un vínculo quizá con la tecnología como podemos tener nosotros, no es tan necesario. Pero si tenés una relación con la tecnología, está bueno generar contenido vinculado con lo que quieras que te reconozcan, digamos, ¿no?
Que te
Generar un poco
conozcan.
de contenido para que si te buscan, que sea lo primero que aparece, y no lo negativo que puede ser lo que un tercero generó que te puede arruinar. Y el tercero,
Claro.
un poco más técnico, activar el doble factor de autenticación en todas las plataformas que tengas, en todos los mails. Eso es fundamental. Hay mucha gente que tiene el badge de usuario verificado en Twitter o en Instagram y no tiene el doble factor activado. O sea que no sirve absolutamente de nada. Es más, es peor eso, porque te van a robar la cuenta. Tenías 50.000 seguidores en esas plataformas y le vas a estar regalando a un delincuente una cuenta con 50.000 seguidores y aparte verificada. Y verificada.
Y verificado.
Y se creen más vivos que nosotros, ¿no? Sí, no. Pero pasa mucho que no quieren. Dice, no, a mí no me interesa, no quiero interactuar, no quiero hablar con nadie. Ocupa el espacio y poné, este es solamente mi perfil, no hablo, no me escriba, no contesto. Por lo menos ocúpalo.
Claro. Claro, qué más fácil que hacerle una cuenta de Twitter a alguien que no tiene, ¿no? O sea, porque si cualquiera te busca, claro, lo
Pero
primero que
aparte está.
encuentran es esa.
Usted
No
sabe.
lo había pensado. No, o sea.
Yo tampoco tuve un sueño. De casualidad se me ocurrió y dije, uy, qué bueno contarlo ahora, dije. No, pero está bueno
Espera, ¿qué
también.
decía?
Cuando, hablando ya de la reputación, hay algunas, ustedes lo saben, hay algunas plataformas y sitios que indexan muy bien en los resultados de búsqueda. LinkedIn indexa muy bien, Facebook también, Twitter también. Está muy bueno, aunque no le des bola, ocupa ese espacio porque tenés tres sitios menos para que te arruinen la vida.
Claro, totalmente. Sí, sin ni hablar. Bueno, vamos llegando al final de todo. Se me pasó muy rápido esto. Se ve que una de dos.
Ya
O
pasó una locura.
abogados te ocupan mucho el espacio. O me la pasé muy bien. Vamos llegando al final y te quiero hacer dos preguntas. Una más personal, más sentida, si se quiere.
Estoy
La
casado.
otra es la pregunta clásica del programa. La primera es, perdón, la anteúltima es, ¿qué es lo que más te preocupa en términos de ciberseguridad? O sea, ¿qué es? No quiero decir lo que te quita el sueño, pero si algo te quita el sueño, eso. Y si no, ¿qué es lo que te parece lo más importante para prestar atención en este espacio hoy?
¿Qué me quita el sueño? No tiene nada que ver con la tecnología. Me quita el sueño perder lo que logré. Porque, como les conté al principio, fueron muchos años hasta poder, digamos, asentarme en esto, muchas frustraciones. Y sí, me acuesto y me levanto pensando en que todo se puede perder de un día para el otro.
Y bueno, tomar
No, no.
ahí tengo tres consejos. El primero, ocupar los espacios. El
No,
segundo,
no, he cambiado, he tomado muchas
bueno,
medidas
fantástico.
para la primera y la más sencilla, no poner todos los huevos en la misma canasta. Así, sencillo.
Está bien, está muy bien. Bueno, última, la última, que es la pregunta clásica del programa. ¿Sos un ortodoxo de las contraseñas? Entendiendo como ortodoxo todo eso que dicen los expertos que hay que tener en cuenta para
No,
tener contraseñas.
no, no, tanto no, no soy para nada. Lo mejor es un administrador de contraseñas y listo. No,
Password,
no,
password 1, 2, 3.
un administrador de contraseñas y que se encargue la tecnología de eso. Creo que no podemos hoy en día manejar, administrar de una forma racional todas las contraseñas que se necesitan. Hay un montón obviamente, de tips para el tema de las contraseñas, pero me parece que no sirve ninguno, porque te olvidas todo de su. Entonces, los administradores de contraseñas es una plataforma conocida, una app conocida, funciona muy bien y los tipos que saben más de seguridad informática las aconsejan también. Así que cualquier cosa que te diga, que parafrase y no sé qué, y ideas para poder tener una contraseña que sea una frase y no sé qué, un título de una canción. No sirve para nada eso. Eso pues. Bueno, pero está bueno porque lo bueno es que si te
Sí,
lo
porque
olvidás, perdés todo. Es como que no te tenés que ocupar. Ya está, te quedás tranquilo, perdí todo. No, ¿puedo recuperar algo? No, no puedo recuperar nada porque perdí todo.
¿qué se hace ahí? ¿Tenés que ir con tu DNI al headquarters de Fast Pass? ¿Cómo es
No
ahí
sé.
cuando Last Pass? Vas ahí, tocas la puerta y decís, disculpe, pero yo soy en realidad yo
No
mismo,
sé,
me devuelven mi
cuando me
contraseña,
pase
por
te
favor.
digo, pero espero nunca tener que pasar por eso. Porque si no, me voy a acordar de vos.
Bueno, Daniel, muchas gracias por este rato.
No, un
La
gusto.
pasamos muy bien. La verdad que se hizo muy, muy rápido todo esto. Y bueno, lo mejor.
Bueno,
Ya
un
te
gusto y
invitaremos de
espero verte
nuevo.
de pronto a vos. Y un gusto.